Hablamos en este momento con María González Veracruz, que es vicecoordinadora del Comité Electoral del PSOE. Es la ministra de Ciencia en la sombra de ese gabinete presentado hace unos días por Pedro Sánchez. María González Veracruz, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer.
Vamos a ver, ha corrido mucha tinta por lo que dijo Pedro Sánchez el viernes en Sitges. Yo sé que usted está cerca de él, a ver si nos lo aclara. Dijo Pedro Sánchez que no habrá terceras elecciones. Algunos han interpretado eso como el anuncio de que en el caso de que el PSOE no gane, que es lo que parece que dicen las encuestas, pues que estaría dispuesto esta vez sí a facilitar un gobierno del Partido Popular si es la fuerza más votada con la abstención. ¿Es correcta la interpretación?
Bueno, yo creo que eso es demasiado interpretar. Yo sé que lo que dijo Pedro Sánchez es que vamos a tener mayoría suficiente. Nosotros salimos a ganarle al PP y a ser la alternativa a las políticas injustas y a tanta corrupción que hay en el Partido Popular. A partir de ahí, es evidente que un partido como el nuestro es responsable y coherente y vamos a garantizar que no haya una tercera elección, porque además es lo que necesita España. Pero estamos en un paso muy muy previo, muy anterior, y yo creo que hemos sido muy contundentes durante la anterior campaña, durante estos 4 meses y hoy, en que nuestro proyecto es alternativo, sí, al del PP y al de Rajoy, y no va a haber esa gran coalición, ¿no?
No va a haber esa gran coalición, pero en el caso de que el PP ganase las elecciones, ser responsables, como acaba de decirnos, significa facilitar un gobierno en el que no esté el PSOE, por ejemplo.
Nosotros estamos convencidos de que hoy hay más, sí, motivos que hace 4 meses, y que se ha visto cómo hemos actuado cada uno de los partidos para que el Partido Socialista tenga un gran resultado el 26 de junio. Y de verdad que lo digo con
ya veo que no le saco, no acepta usted la otra hipótesis que está en todas las encuestas.
No, estábamos en los mercados ayer por la mañana y, sí, y notaba entre la gente, en mi caso en la de Murcia, sí, que es donde soy cabeza de lista, las ganas de cambio, la necesidad, ya, de cambio, con las condiciones que tienen hoy día los españoles, y estoy convencida de que vamos a tener, bueno, un gran resultado y que vamos a ser capaces de tener un gobierno, ya, liderado por Pedro Sánchez. Esa era la línea en la que lo marcaba Pedro Sánchez, y bueno, estamos convencidos de ello.
Bueno, ya me ha dicho que van a ser responsables, eso sí me lo ha dicho. Vamos a ver.
Eso lo hacemos siempre, ¿eh?
Ya. Una vez más que otras, ¿no? Vamos a ver.
Hombre, Pedro Sánchez podía haber sido, sí, presidente del gobierno con los votos del independentismo, y tuvimos claro que ante, sí, todo, los principios y la cohesión de nuestro país. O sea, que yo creo que responsables, ya, lo somos siempre, evidentemente, desde nuestro prisma.
Claro, claro, no, sí. Claro. Aquí no pretendemos que nadie se mueva de su sitio, pero sí tener un gobierno. Vamos a ver, ustedes están dándole mucha cera, vamos a decirlo coloquialmente, ¿no?, en esta campaña a Podemos. Ayer mismo Pedro Sánchez desde Ibiza pues volvía, ¿no?, a criticar a Pablo Iglesias. Pero claro, eso parece poco coherente con tener gobernar en 6 comunidades autónomas, en 20 capitales de provincia, gracias a acuerdos con Podemos. ¿Cómo se casa? ¿Cuál es el rostro real del PSOE? ¿El de que el que lleva un año gobernando en 6 comunidades autónomas con apoyo de Podemos y en 20 ciudades, o el que ahora critica a Podemos? ¿Con qué nos quedamos?
Bueno, nosotros somos responsables y coherentes. Es decir, hemos hecho gobiernos como el de Castilla-La Mancha, como el de la Comunidad Valenciana o como el de Aragón, por poner algunos de los ejemplos, con el apoyo externo de Podemos, y creemos que un año después, de hecho se celebra ahora un año, los resultados son magníficos para los ciudadanos de esas comunidades autónomas, como hemos sido responsables en aquellos sitios donde ellos pues sacaron mejor resultado y bueno, pues teníamos que favorecer la gobernabilidad. Pero eso no tiene nada que ver con que nosotros seamos claros a día de hoy con los votantes. Y es que quien ha impedido durante estos meses que hubiera un presidente socialista en la Moncloa y que sucedieran esos cambios que en definitiva se traducen en sanidad universal, en, sí, más becas, en ley de dependencia y en tanta cosa que necesita la mayoría de la ciudadanía, ha sido Pablo Iglesias. Ya. Y por eso estamos siendo, yo más que duros o con doble cara diría, claros y auténticos. Aquí no hay dos socialdemocracias, ¿no? Hay una opción que cada día se le ve más de qué va, con sus hechos en los sí. últimos 4 meses y con su alianza con Izquierda Unida y estas cosas de las pinzas 2.0, ¿no? Ese anguita 2.0, y una opción pues socialdemócrata que quiere cambiar las cosas y quiere hacerlo con más mayoría, con una suficiente, con un suficiente apoyo ciudadano el 26 de junio.
Le confieso que este PSOE que me, del que usted habla, socialdemócrata, pues es un PSOE responsable, pero ¿le parece responsable que el PSC, su partido hermano, haya entrado en el gobierno de Colau, un gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que como estamos viendo estos días, en realidad está en manos de la CUP? ¿Es responsable que el PSC esté ahí?
Bueno, el PSC es un partido, como, como siempre recordamos, ¿no?, autónomo con respecto al PSOE,
sí.
pero además yo creo que el PSOE tiene una larga trayectoria precisamente gobernando Barcelona de forma pues con buenos resultados, y ya lo dijo Pedro Sánchez y yo opino exactamente lo mismo. Si Colau al final ha necesitado al PSOE precisamente porque todos esos cambios que auguraban han quedado más bien en postureo y necesitan pues personas solventes, expertas para encauzar las políticas en Barcelona, y esa es mi interpretación.
Sí, lo malo es que esa dosis de racionalidad que el PSC pueda aportar parece que no va por ahí, que en realidad el PSC acaba metido en el agujero negro. Vamos, pienso en el debate del Pleno del Ayuntamiento del viernes, en el que al final el PSC se pone del lado de la CUP. Claro que los socialistas acaben del lado de la CUP aquí en...
Bueno, eso creo que es demasiado...
Bueno, votaron con la CUP el viernes.
No tenemos nada que ver con la CUP en ningún caso, y creo además que lo hemos demostrado muy especialmente durante el último año, desde que Iceta está a la cabeza del PSC. Y creo que fue pues una cuestión mucho más coyuntural, y además pienso que es que el PSC haya entrado en el gobierno de Barcelona es
sí.
mucho más positivo para Barcelona, y ahí creo que está la responsabilidad, y estoy segura de que se va a notar el sello y va a estar pues alejado de posiciones radicales sin ningún tipo de duda. Son personas con mucho sentido común.
Ustedes,
las que han entrado en el gobierno.
Ustedes proponen en política de ciencia, que es su especialidad, una inversión del 2,5 del PIB en y más de más sí, cosa que hace falta, el 2,5, vete a saber qué hace falta, porque claro, el tema de la investigación en España está muy mal. Pero ¿dónde sale ese dinero si tenemos que recortar 8.000 millones de euros de déficit público?
Bueno, el primer fallo es tener que recortar 8.000 millones de euros, como trata de esconder Mariano Rajoy, porque tiene unas elecciones, como ya hizo en 2011, engañando a los ciudadanos, que habrá que gestionar al día siguiente. Pero
sí,
es que nosotros vamos a tener una actitud diferente en Europa, junto con la familia socialdemócrata, pero también porque hay formas de actuar. Nosotros queremos renegociar para empezar el déficit, y creemos que hay vía. En cualquier caso, lo que nosotros estamos diciendo es mantener el peso en los presupuestos generales del Estado que tuvo entre 2009, 2010 e incluso 2011 en la ciencia con respecto a todo el presupuesto.
No me saqué 2010 porque el presupuesto de 2010 del Partido Socialista tuvo un 15% de recorte en I+D+i.
O sea, que
es que el PSOE también recortó en investigación.
Es que incluso en ese año, por eso lo he dicho,
sí.
siguió teniendo en el peso total de los presupuestos generales del Estado un porcentaje del 2,5% sí. entre los propios presupuestos generales de Estado, que luego ha caído en picado. O sea, nada más que los mínimos de nuestro propio gobierno ya estaríamos muy por encima de lo que ha sucedido.
Pero ¿cómo lo pagamos?
Y además lo pagamos con una reforma fiscal, lo pagamos con políticas de crecimiento, lógicamente, y lo pagamos peleando en Europa la regla de oro, que significa que las políticas como las de ciencia e innovación no computen en el déficit, y eso es posible y una lucha que hay que dar en Europa. En cualquier caso,
sí.
es cuestión de prioridades. Si quitamos de otros sitios...
¿Pero de dónde quitamos?
Ejemplo, pues por ejemplo, en la rebaja fiscal que ha hecho Mariano Rajoy el último año, que le ha generado estos 8.000 millones de déficit. No,
los 8.000 millones de déficit no vienen
amigos.
De ahí, sabe usted que vienen de las comunidades autónomas.
Bueno, eso es relativo.
No, relativo.
Sí,
eso no es nada relativo. Cuando se mira el origen del déficit, está en gran medida en las comunidades autónomas y en unas comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PSOE. O sea, que decir,
El déficit que lleva, la deuda que lleva arrastrando Mariano Rajoy viene desde el bombazo de Bankia. Mala gestión que nos llevó al propio rescate de este país.
La deuda antes de que llegara Zapatero estaba en el 40% del PIB.
Y ahora está en más del 100%.
Sí, sí.
Con Rajoy, que nos prometía que se iba a terminar.
Este es el problema, que como han gobernado los dos...
En los últimos presupuestos generales del Estado, Mariano Rajoy hace una rebaja fiscal, que yo creo que en lugar de hacer esa rebaja fiscal desde los presupuestos generales del Estado, lo que hay que hacer es invertir en talento, en conocimiento, garantizar un mínimo en educación, en ciencia y, en definitiva, en aquellas políticas que nos van a permitir la modernización de la economía y un futuro en igualdad, porque yo creo que la igualdad, y está demostrado en otros países de Europa, también es economía o garantía de una economía sostenible, ¿no? Yo solo le digo que tenemos los números echados y además de forma muy seria, y salen no con presupuestos falsos. O sea, yo no le puedo decir que el año que viene vamos a tener el 2,5%, ni muchísimo menos. No, está todo marcado con números, con porcentajes, y lo que sí que sería una prioridad absoluta del gobierno, desde luego, un plan de retorno del talento, porque nuestros jóvenes han tenido que salir fuera, laboratorios con mucha excelencia han tenido que cerrar, y eso tenemos un plan de choque inmediato que recuperaría al menos 10.000 científicos en tan solo 4 años.
Lo he intentado, pero no lo he conseguido, se lo confieso. Mira que tengo un biólogo en casa. No entiendo el efecto, el efecto de la inmovilización en las células y cómo determina su actuación metabólica. Así reza una de las presentaciones de uno de sus artículos. ¿Usted me da un titular de esto o es imposible?
Un titular sobre la inmovilización de las células. Que todo está estudiado y cada uno es experto en sus cosas.
Muy bien,
pues en el periodismo y los que hemos inmovilizado muchas células durante muchas horas, pues lo vemos sencillo.
Yo lo he intentado, pero me le doy vueltas al artículo y debe ser que es que me faltan las herramientas elementales. María González.
Mira, le voy a dar un titular.
Sí, a ver.
Con inversión y con creación, este país puede llegar a límites que hoy no puede imaginar. O sea,
pero esto no tiene nada que ver con la biología celular.
Yo sabía lo que me iba a decir.
María González Veracruz, gracias por haber estado con nosotros. Vicecoordinadora del Comité Electoral del PSOE. Muy buenos días.
Buenos días, buen día. Hasta luego.